Entonces vamos a abrir nuestras Biblias si quieren, gracias. En el capítulo 2 de segunda de, perdón, capítulo 3 de segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 3, segunda de Timoteo, versículos 16 y 17. Vamos a comenzar allí leyendo los versículos que dicen lo siguiente. Toda escritura, y este es un versículo muy bonito que deberíamos también memorizar, ¿verdad? Yo creo que debemos hacerlo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, o podemos decir completo, equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias esta tarde por permitirnos estar aquí. Gracias por ese amor que nos tienes. Gracias por habernos dado la salvación, Señor, las buenas noticias de la salvación, y un día haber tocado nuestro corazón para entender precisamente lo que tú tuviste que hacer para que un día pudiéramos gozarnos de estar en tu presencia. A pesar de que escuchamos por muchos años, muchos de nosotros, el Evangelio, bien sabes, Señor, cuántas veces te rechazamos, porque tú no eras nuestra prioridad en la vida. Te doy gracias que a pesar de eso, tú, en amor, mandaste a Cristo tu Hijo a pagar en la cruz para morir por nuestros pecados. Y te damos gracias porque un día nos diste el entendimiento, nos abriste los ojos para poder recibir esa verdad y creerla de todo corazón. Y ahora a saber, Señor, que pues somos hijos tuyos, somos hijos del Rey. Y que pase lo que pase en este mundo actualmente, como están sucediendo tantas cosas, sabemos que en ti tenemos la paz que necesitamos tener. Y sabemos que tu promesa es que vas a regresar un día. Y viendo todas las cosas que están pasando en estas en este tiempo, Señor, pues no me queda más que pensar que ese regreso puede estar muy próximo. Y la pregunta es, Señor, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para recibirte? Te pido, Padre, que pues aquellas personas que aún no han tomado esa decisión de poner su fe en tu Hijo Jesucristo, que puedan abrir su corazón el día de hoy. Y saber que pues la vida es muy pasajera y en cualquier momento podemos partir de ella. Te pido, Señor, que toques el corazón de las personas que han escuchado el mensaje, saben cómo pueden tener salvación, pero aún no han dado ese paso para creer en ti. Te pido, Señor, toca sus vidas, que el Espíritu Santo les redarguya de su necesidad de tenerte como Salvador. Gracias, Padre, y te pedimos que esta tarde nos guíes a través de tu palabra, inspirada por ti. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, la semana pasada vimos en los versículos 14 y 15 del capítulo 3, vimos cómo Pablo estaba animando y recordándole a Timoteo de la importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia de tener las escrituras, y también le recuerda de la importancia, si recordamos lo que vimos la semana pasada, del papel que las escrituras tuvieron en la misma salvación de Timoteo. En estos últimos versículos del capítulo 3, estos 16 y 17 que vamos a tocar hoy, también otra vez Pablo le habla de la importancia de la Biblia, la importancia de las Escrituras. Pero ahora no por el hecho de que le ayudaron a obtener salvación, sino cómo podían ayudar a Timoteo en el ministerio que estaba llevando a cabo en la iglesia ahí en Éfeso. Ahora, las Escrituras sabemos nosotros que son la revelación de Dios hacia los seres humanos. Y esas escrituras fueron de alguna manera cruciales en la preparación de Timoteo en el ministerio. Y las escrituras también son cruciales para toda aquella persona que quiera servir a Jesucristo de manera útil en el reino de Dios. Estamos leyendo aquí que las escrituras son inspiradas por Dios. Y eso significa que lo que ustedes tienen en las manos son las mismas palabras de Dios hacia nosotros. Lo que ustedes tienen y están leyendo no son palabras de hombres, son palabras que vienen directamente de la boca de Dios. Dios nos habla a través de las escrituras. Y aquí es donde debemos de preguntarnos todos nosotros, ¿qué tanto amamos nosotros la palabra de Dios? ¿Qué tanto meditamos en la palabra de Dios cada día? ¿Qué tanto leemos la palabra de Dios cada día? ¿Qué tanto estamos memorizando las escrituras? Ahí está Alejandro cada domingo insistiendo, dándoles lata. Pero yo no sé, la esperanza con mis hijas, desde que ellas eran pequeñas, ¿verdad? Siempre estaba encima de ellas. Siempre, ya está, ya han leído la Biblia hoy, ya han leído. Y, ay, no, papi, todavía no, ¿verdad? Y pues ahora le vamos, ¿no? Y el gozo de ver cuando ellas ya crecieron y llegaron a creer en Cristo y levantar en las mañanas y verlas escudriñar las escrituras sin que uno tenga que estarles insistiendo. Eso da un gozo increíble. Aprendamos a amar la palabra de Dios. Aprendamos a amar las escrituras, ¿no? Y yo siento que de alguna manera no le damos la importancia que debemos a las escrituras. Porque de verdad, si le diéramos la importancia, estaríamos leyéndola todos los días, meditando en ellas, alimentándonos de la palabra de Dios, honrando la palabra de Dios, memorizando las escrituras. No sería una carga para nosotros, no debería ser una carga decir, ah, es que no me puedo memorizar la escritura. Pero ¿qué tal si te gusta algo, una canción del mundo o algo? Te aseguro que hasta te la sabes de memoria, ¿verdad? Para esas cosas, fácilmente podemos hasta invertir tiempo en aprender esas cosas. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Y siendo que la palabra de Dios es la manera en la que Dios se comunica con nosotros en la actualidad, no hay otra, ¿eh? No hay otra. Dios se comunica a través de nosotros por medio de su palabra. Y por eso, con más razón, deberíamos nosotros deleitarnos en ella, ¿no? Creer la palabra, estudiar la palabra, honrar la palabra de Dios, como realmente deberíamos. Y la pregunta es, ¿qué tanto apreciamos nosotros las escrituras? De verdad, ¿qué tanto la apreciamos? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas como creyentes. Y aún para los no creyentes, que puede dar un camino para la salvación. Entonces, la primera cosa que aprendemos de estos dos versículos que vamos a tocar hoy es que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué dice la primera parte? En el versículo 16 dice, toda que escritura, y escritura se está refiriendo de Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa esto, verdad? Pues para poder entender un poquito mejor, quisiera que fuéramos a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a segunda de Pedro y no quiten su dedo de ahí de segunda de Timoteo. Pero segunda de Pedro, vamos al capítulo 1 y busquen por favor el versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Dice, pero ante todo sepan esto, el apóstol Pedro está diciendo aquí que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Cuando Pedro, ya estoy acostumbrado a hablar de Pablo, pero esta fue de Pedro. Cuando Pedro está hablando aquí de ninguna profecía, la palabra profecía aquí, Pedro la está utilizando en un sentido general. No en el sentido de predecir algo en el futuro. La palabra profecía aquí simplemente significa mensaje. Mensaje. Entonces, Pedro está diciendo que ningún mensaje de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ningún mensaje de la Escritura tuvo su origen en la mente de ¿quiénes? De los hombres. Ningún mensaje de la Escritura proviene de una fuente humana. Fíjense bien lo que dice el versículo 21 ahí en sus Biblias. Síganme ahí con sus Biblias en el versículo 21. Dice, pues, ninguna profecía o ningún mensaje fue dado jamás por un acto de ¿qué? Voluntad humana. No se trata de nosotros. No es porque hubo hombres muy inteligentes, ¿verdad? Que de alguna manera pusieron todo en orden y en armonía, ¿verdad? Y al final tenemos lo que tenemos en nuestras manos. No es por voluntad humana que tenemos la palabra de Dios. En cambio dice, sino que hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, perdón, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte, ¿de quién? De Dios. No viene de nosotros, la fuente no es el ser humano, sino que Dios inspiró a estos hombres. Así es que cuando tú y yo tomamos la Biblia en nuestras manos y la leemos, no estamos leyendo simplemente palabras que fueron escritas por seres humanos. En realidad estamos leyendo la palabra de Dios que fue escrita por hombres que fueron movidos o inspirados, ¿por quién dice aquí? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hombres movidos o inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración literalmente significa, no les estoy echando coronavirus, soplada por Dios. Literalmente inspirar quiere decir que fue soplado por Dios. Inspiración es el proceso por medio del cual Dios controló, Dios supervisó tanto a los escritores como las palabras que se escribieron en las escrituras para que se plasmara en ese libro que ustedes tienen en sus manos solamente lo que Dios quiso que estuviera allí. Eso es inspiración. Así es que, aunque la Biblia sí efectivamente fue escrita por muchos autores humanos, lo importante es decir que Dios, ¿qué es inspiración? Dios controló, Dios supervisó sus escritos al punto que solamente se escribió lo que Dios quiso que estuviera en esos pergaminos originales. Para una ilustración, aquí me había traído unas cosas. Yo, no sé, escuché esta ilustración y quería compartirla con ustedes, ¿no? Tengo aquí en mi mano tres instrumentos de escritura. Tengo un lápiz, tengo un bolígrafo y tengo un, ¿cómo le llamamos esto? Un plumón marcador. Tres instrumentos diferentes en mi mano. Si yo les escribiera a ustedes una nota con cualquiera de estos instrumentos, ustedes rápidamente me pudieran decir, ah, no, pues ese fue escrito con un lápiz. O ese fue escrito con una pluma. O ese es escrito con un marcador, ¿no? Pero el punto es este. El punto es que, ¿quién escribió esa nota? Yo. Yo escribí la nota. Yo controlé, yo supervisé lo que les escribí a todos ustedes. Entonces, supongamos que este lápiz representa a Moisés. Esta pluma representa al apóstol Juan. Este marcador representa al apóstol Pablo. Pues Dios utilizó a cada uno de esos instrumentos, ya sea a un lápiz, a la pluma o al marcador, a Juan, a no sé, a Lucas, a etcétera, ¿no? Pero Dios controló y supervisó lo que este lápiz escribió, lo que este marcador escribió y lo que esta pluma escribió. A tal punto que solamente quedó lo que Dios quiso que quedara en las Escrituras. Y eso es lo importante, eso es inspiración. Dios supervisando, Dios controlando lo que quedó escrito en las Escrituras. Diferentes instrumentos, ¿verdad? Pero mismo mensaje, que es la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar algo, y esto es bien, bien importante que entendamos, que la Biblia no enseña que los hombres son los que son inspirados. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que es inspirado? ¿Qué dice el versículo 16 al principio? ¿Toda qué? Toda escritura es inspirada por Dios. Los hombres no somos inspirados. Técnicamente no hay hombres sobrenaturalmente inspirados. No es porque seamos muy inteligentes, ¿verdad? O que los que escribieron la Biblia eran personas con una capacidad intelectual impresionante que escribieron lo que escribieron. Lo que es inspirado son las palabras. Las palabras fueron inspiradas por Dios. Así es que a medida que Dios iba inspirando el mensaje y ellos eran llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ellos iban expresando e iban escribiendo lo que Dios quería que quedara en las Escrituras. Algo que siempre me ha convencido a mí, y a lo mejor ustedes lo han pensado también, que la Biblia realmente proviene de Dios, es el hecho de que fue escrita por más de 40 autores diferentes. Personas que provenían de diferentes épocas en la historia de la humanidad. Personas que provenían de diferentes lugares geográficos. Personas que tenían diferentes niveles de educación. Y aún a pesar, sin embargo, a pesar de esas diferencias que existen entre todas estas personas, en la Biblia siempre encontramos unidad, armonía. ¿Por qué? Pues la realidad es porque solamente hay un autor verdadero en todo esto, y ese autor es Dios. Si yo me quisiera poner a escribir un ensayo acerca de, del diésel. Jimmy es experto en diésel, yo no, ¿verdad? Pero nos dijeron, a ver, escriban un ensayo de, 100 palabras acerca del diésel, todo lo que sepan del diésel. Pues obviamente él fácilmente pudiera poner, y yo pues empezaría como a inventar cosas, porque no sé mucho de eso, ¿verdad? Y al final si las leyéramos, les aseguro que nada más con dos personas sería totalmente diferente. Aquí estamos hablando de más de 40 autores diferentes, diferentes épocas, lugares, educación, etcétera, y sin embargo el mensaje concuerda con armonía y unidad. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de las Escrituras. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es la voz autoritativa de Dios hacia nosotros, los seres humanos. Entonces, podemos concluir de esto, ¿no? Que la Biblia es verbalmente inspirada por Dios. ¿Y qué quiere decir inspiración? ¿Que Dios qué hizo? ¿Cuál fue el proceso? Controló, supervisó lo que esos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. A tal punto que solamente quedó plasmado lo que Dios quiso que quedara en las Escrituras. Y por lo tanto, si es inspirada por Dios, también debe ser inerrante. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia no tiene errores. ¿Encontramos errores en la Biblia? Algunos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿De dónde vienen esos errores? ¿Ah? De los que copiaban. La Biblia en sí no tiene errores. Si encontramos uno que otro error es... Recuerdan que en aquel entonces no había copiadoras, ¿no? No había cosas de copy and paste. No hay nada. Todo perfecto, sin esfuerzo. Aquel entonces ni siquiera luz tenían. Entonces de repente que se les iba una palabra diferentita y había aparentes errores. Sin embargo, esos errores son atribuidos a los copistas. No es parte de la escritura. La escritura no tiene error, ¿ok? La escritura fue soplada por Dios a la humanidad, ¿ok? Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. Otra cosa muy importante que necesitamos aprender de las escrituras y encontramos en los siguientes versículos, ¿no? Es que la Biblia es suficiente en todo. La Biblia es suficiente en todo para la vida del creyente. Es lo único que necesitamos para crecer espiritualmente, ¿verdad? Vamos a leer la segunda parte del versículo 16 otra vez, porque dice que es útil nuevamente para que enseñar, para reprender, para corregir, ¿para qué más? Instruir en justicia. ¿Y para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, sin que nos falte nada, equipados para toda buena obra. Entonces, la Biblia es suficiente para todas las necesidades de nosotros los creyentes. No solamente tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, sino que la misma palabra de Dios, dice Pablo aquí, nos equipa, nos prepara en todas las áreas de la vida. Y habla Pablo aquí, ok, ¿necesitas saber doctrina? ¿A dónde vamos para saber doctrina? Y no me digan que los libros de teología, si nos ayudan, ¿verdad? Pero si quieres saber doctrina, la Biblia dice que es útil ¿para qué? Enseñar. ¿A dónde debes acudir? A las escrituras. ¿Necesitas reprensión por algún pecado que hay en tu vida? La Biblia dice que es útil para reprender. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una persona dar un mensaje de la palabra de Dios y pareciera como que si alguien le hubiera contado al que está enseñando lo que estoy pasando en mi vida, los pecados que estoy cometiendo? Hasta le dice, oye, tú le dijiste a la esposa, no, le dijiste al pastor o lo que sea, al líder de ahí, ¿verdad?, que está enseñando lo que está pasando entre nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos convence de pecado. La Biblia es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Necesitas corrección? La Biblia no solamente nos convence de pecado, sino que además nos dice cómo podemos hacerle para volver a estar en una buena relación con Dios. ¿Necesitas instrucción, como dice Pablo aquí, en justicia? Pues la Biblia también nos dice cómo debemos vivir de manera justa delante de Dios. Y aún, en muchas ocasiones, hasta nos disciplina cuando no estamos viviendo conforme a lo que Él escribió en su palabra. Entonces, ¿cuál debería de ser la respuesta de nosotros hacia la palabra de Dios? Pues en primer lugar, deberíamos creerla. Porque podemos leer la Biblia, ¿verdad? Pero si no la creemos, ¿de qué sirve? Si no creo que Jesús me está diciendo, cree en mí, tendrás vida eterna, ¿de qué me sirve? Son palabras solamente. Tenemos que creerla, bajarla de aquí, ¿a dónde? Acá, al corazón. Entonces, primero debemos creerla, después debemos estudiarla. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros estudiando las Escrituras? Preparándonos, equipándonos en las Escrituras. Y por último, debemos aprender a honrar la palabra de Dios. Miren, ese es el mismo punto de vista que tenía Jesús acerca de las Escrituras. En Mateo capítulo 4, versículo 4, y en Lucas 4, 4 también, son pasajes paralelos que utilizan los evangelistas ahí cuando está hablando en la tentación que sufrió Jesucristo. En Mateo 4, 4, Jesús dijo, escrito está, escuchen esto, no solamente de qué, de pan vivirá el hombre. El enfoque no debe estar en las cosas físicas, sino de toda palabra que sale de la boca de quién, de Dios. Pasamos la gran parte de nuestra vida alimentándonos con comida física. ¿Sí o no? Desde que nacemos hasta que morimos, ahí estamos con la lechita y con los chips y con los chetos y con los quién sabe qué. Estaba leyendo una estadística y que me impresionó, la verdad, de cuánto comemos durante una vida. Una persona normal, ¿verdad? Dice que durante su vida comerá alrededor de 150 vacas. ¿Pueden creer eso? 150 vacas, 3,000 pollos, 310 cerdos, menos Abel, 310 cerdos, 26 hectáreas de cereales, 20 hectáreas de frutas y legumbres, etc. Pasamos la vida comiendo. ¿Comiendo por qué? Porque necesitamos alimentarnos, y no, ¿qué pasa? Morimos. Nos debilitamos, nos enfermamos, si no estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús está diciendo, bueno, Jesús está diciendo, y esto lo sacó de Deuteronomio, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo, ¿no deberíamos nosotros invertir más tiempo alimentándonos de la palabra de Dios? Si decimos que es para nosotros algo importante en nuestra vida, si decimos que es algo que nos puede ayudar o nos conducir a la salvación, si decimos que es algo que nos conduce a llevar una vida más agradable al Señor, la Biblia tiene respuestas para cada pregunta de la vida, para cada necesidad de la vida. Y otra vez les pregunto, ¿qué tanto tiempo o cuánto tiempo invertimos nosotros en leer su palabra? Meditar su palabra. Memorizar su palabra. Ahí estaba, ay, ahora sí me lo voy a aprender. Pasa la semana, llega el domingo, se me olvidó. ¿Eso no es estar meditando en su palabra? Meditar quiere decir estar todos los días, de alguna manera, pensando en las escrituras, leyéndola, memorizándola, profundizando en ella, estudiando las escrituras cada día, así como comemos todos los días, tres veces al día, a veces hasta más, pues por lo menos deberíamos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Estar gorditos espiritualmente hablando, tener que compartir con otros, ¿verdad?, las escrituras. Entonces, ¿cuánto estamos invirtiendo nosotros realmente? Si decimos que amamos la palabra de Dios, si decimos que amamos a Dios, y si decimos que es la manera en que Dios se comunica con nosotros actualmente, y no estamos leyendo, no estamos meditando, no estamos memorizando, quiere decir que no estamos hablando con Dios a cada día, ¿no? Entonces, la Biblia es suficiente, suficiente en todo para la vida de cada creyente. Quiero terminar con dos aplicaciones prácticas para nuestra vida en forma de preguntas. La primera, ¿cuántos de ustedes han leído por lo menos una vez las escrituras de cabo a rabo? De Génesis hasta Apocalipsis. Por lo menos una vez. Levanten la mano. Ok. Bueno, allá voy con esto. Híjole, es sumamente importante que tengamos un conocimiento completo de lo que dicen las escrituras. Si decimos que debemos creerla, que debemos estudiarla, que debemos honrarla, si decimos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, si decimos que la Biblia nos ayuda en cada área de nuestra vida, entonces, con más razón, deberíamos querer conocerla completamente. No toda la enseñanza, no toda la reprensión, no toda la corrección, no toda la instrucción en justicia está limitada a ciertos versículos solamente de la Biblia. Tenemos instrucciones de la vida en todas las escrituras. Y por esa razón debemos de tener un conocimiento completo de las escrituras, de toda la palabra. ¿Qué dice el primer versículo a través del 16? ¿Cómo empieza? Toda la escritura. No nada más ciertos versículos que a mí me gustan, ¿verdad?, que he memorizado. No, hay instrucción para la vida en toda la Escritura. Y si quieres estar, como Pablo dice, preparado y equipado para vivir una vida, para cumplir y vivir de una manera agradable al Señor, debes de tener un conocimiento completo de las Escrituras. Existen muchos programas para leer la Biblia en un año. Alguna vez intenté, pero creo que fracasé, o no sé. Intenté ponernos a que leyéramos las Escrituras en un año. Todos empezamos bien, como siempre. Al final no supe quién terminó o quién no terminó de leer, por lo que levantaron la mano, creo que no terminamos. Pero para los que lo hicieron, les felicito. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo. Requiere de mucha disciplina. Requiere de verdaderamente amar las Escrituras. Si tú no amas algo y no anhelas algo, la verdad es que nunca le vas a poner todas tus ganas. Y es triste cómo, como cristianos, deberíamos de estar deleitándonos en la palabra de Dios, invirtiendo más tiempo en la Biblia que a lo mejor en la tele, en la Biblia que a lo mejor en los deportes, ¿verdad? Y no digo que no vean tele y no vean deportes, o sea, no, tampoco soy legalista, ¿verdad? El chiste es que pongan en su corazón ese anhelo de querer crecer en la palabra de Dios. Se requiere mucha disciplina para no retrasarse en un programa de esos de un año, ¿no? Porque si te atrasas en uno, ¿qué pasa? Al día siguiente tienes que leer el doble. Y no, hombre, si te atrasas tres, pues el triple. Y al ratito, pues ya te da flojera porque pues nunca leíste nada. El chiste es tener una disciplina para leer las Escrituras. Miren, el propósito no es leerla por leerla tampoco, ¿eh? O sea, no tiene ningún caso que nada más la vayan corriendo ahí la Biblia. A lo mejor un programa de lectura de un año no es para ti. Así decimos, es que eso no es para mí. No es para uno. Si quieres, puede serlo. Porque cuando nos gusta algo, bien que hacemos el esfuerzo. Si nos dan un libro de camiones diésel que nos interesa, o de, yo no sé, lo que a ustedes les guste hacer, electrónica, etcétera, no sé qué te guste así, Jocelyn, está bien, no me contestes. Bien que podemos hacer el esfuerzo para lograr eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos con la palabra de Dios? Entonces, quiero retarles otra vez. Y ya sé que mis retos nunca, pues son un reto muchas veces, ¿verdad? Porque pues ni una semana pasa y no cumplimos, ¿verdad?, con lo que dijimos que íbamos a cumplir. Pero les reto por amor a la palabra de Dios, a las Escrituras, que aquellas personas, y sobre todo aquellos que ya a lo mejor tienen 10, 15, 20 años de haber creído en Cristo, que lean las Escrituras por lo menos una vez. Una vez. ¿Te va a costar trabajo? Sí. ¿Te vas a desanimar a veces porque no te pasaste? Pues sí, pero el chiste es que lo hagamos. ¿Para qué? Para poder tener un conocimiento completo desde Génesis hasta Apocalipsis de cómo queremos, cómo quiere Dios que vivamos nuestra vida. ¿Ok? Entonces, aun si ya la has leído por lo menos una vez, ¿por qué no leerla dos veces? Qué bueno sería que pudiéramos profundizar más en las Escrituras, a lo mejor ya no ir corriendo tan rápido, pero meditando más en lo que vamos leyendo en las Escrituras, ¿no? Y esto es aparte de lo que ustedes preparen cada día. Esto es como una disciplina de, como comemos cada día, así leer un ratito la palabra de Dios cada día. Acuérdate que Pablo dice aquí, toda Escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Otra aplicación, y con esto termino. Otra pregunta, ¿qué tan preparados o equipados estamos para servir al Señor? Ah, no, pues yo no, pero pues ahí se lo, pues que vaya Alejandro, ¿va? No, es responsabilidad de cada uno de nosotros de equiparnos y de prepararnos para compartir a otros, para ayudar a otros, para animar a otros en Cristo, ¿no? Versículo 17 otra vez dice, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué es bueno? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, completo, equipado para toda buena obra. Ya hemos hablado antes, ¿no?, de que el creyente debe de ser como un vaso limpio. ¿Un vaso limpio para qué? Para poder ser utilizado en las manos del maestro. Entonces necesitamos estar limpios, necesitamos estar dispuestos, equipados y preparados para poder ser usados por el Señor. Y muchos piensan que es necesario que para poder servir al Señor de manera, vamos a llamarlo, oficial, que uno tiene, o para poder lograr eso, uno tiene que ir a un seminario o a una escuela bíblica para prepararse, etc. Pues yo les quiero decir que no es necesario, no es forzoso que uno tenga que ir a un lugar así para prepararse para servir al Señor. ¿Qué dice este versículo? La palabra de Dios es suficiente para prepararnos, para equiparnos, ¿para qué? Para toda buena obra. Sí, todas esas cosas pueden ayudarnos para poder obtener el conocimiento más rápido, ¿no? Pero la Biblia es suficiente para eso, para equiparnos y prepararnos. La Biblia debe ser nuestro manual de entrenamiento. De hecho, eso fue lo único que necesitaron los primeros creyentes, ¿no? En una época donde no había seminarios, no había escuelas bíblicas, no había nada de eso. ¿En qué se basaban para crecer? ¿Qué era lo único que tenían ellos? Las Escrituras. Las Escrituras. Y además, en poquita cantidad, ¿eh? No era como que hoy en día vaya uno hasta la tienda del dólar y hay Biblias ahí. Se la peleaban, yo creo. Yo no sé cómo la hacían. O la leían las Escrituras en las iglesias para que todo el mundo pudiera escuchar de ella. Entonces, lo único que necesitas es la Biblia. Y si tenemos un conocimiento completo de las Escrituras, entonces podemos estar equipados y preparados para servir al Señor y ser útiles para toda buena obra. ¿Qué tan preparado estás tú o equipado para servir al Señor? Si no estamos en la palabra, no podemos decir que estamos bien equipados, bien preparados. Pero eso no nos debe limitar a no hacerlo. Entonces, les animo otra vez. Y si quieres leer la Biblia en un año, ven conmigo, yo te puedo dar un programa para que lo puedas hacer. El chiste, no importa que lo hagas en un año y medio, 2 años, 6 meses, 3 meses, ¿verdad? Hazlo. Si dices que amas al Señor y amas a su palabra, conócela. Ten un conocimiento completo de ella. Vamos a terminar con oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En realidad la apreciamos y te pido que, pues no solamente lo digamos de labios para afuera, que podamos de verdad practicar eso que estamos nosotros diciendo, que podamos nosotros de verdad tener un conocimiento de todo lo que dice tu palabra. Sabemos que es el medio que tenemos hoy en día para poder escuchar tu voz. Te pido, Señor, que nos ayudes a hacernos una disciplina para poder conocerte mejor a ti, para poder conocer mejor lo que dicen tus palabras para bien de nosotros y para poder también ayudar a otras personas a llegar a conocerte a ti y a llegar a caminar de una manera agradable a ti, Señor. Confiamos en tu palabra, sabemos que viene directamente de ti. Y gracias por las promesas tan hermosas que tenemos también en ellas. Y vuelvo a anunciar, Señor, el mensaje de salvación que se encuentra ahí. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores. Te pido si hay alguien que todavía no ha creído en tu Jesucristo, que le ayude, Señor, a reconocer su pecado, a reconocer que en realidad lo único que merecemos por ese pecado es la condenación eterna. Pero gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, podemos llegar a tener vida eterna. Te pido, Padre, por la salvación de aquellos que están escuchando hoy y que no solamente pues lo metamos en nuestra mente, sino que lo podamos bajar al corazón, Señor, para poderlo creer. Gracias nuevamente por todo esto. En el nombre de Cristo. Amén.